Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Compra de votos. Melilla continúa la investigación. La investigación sobre los responsables de ese intento de compra de votos y sobre el origen del dinero. Esta es una buena ocasión para repasar en qué situación se encuentra Melilla. Marruecos, a pesar del acuerdo de Sánchez, cambiando de posición y, bueno, poniéndose del lado de Rabat en la política del Sahara, Marruecos sigue diciendo que Melilla como Ceuta no son españolas, sino marroquíes. Melilla, Ceuta, islas, peñones, aguas territoriales, territorios adyacentes. Lleva mucho tiempo Marruecos diciendo que Melilla es territorio nacional. No tienen una prisa especial los marroquíes por tomar el control de Melilla, pero siguen empujando. Presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo Castro, dijo hace unos días, antes de todo el estallido este de la crisis de los votos, que Marruecos usa políticas híbridas y que ahoga económicamente a la ciudad. ¿Qué es eso de políticas híbridas? Bueno, pues hay guerras tradicionales, como las que se están produciendo, como la que se está produciendo en Ucrania o en otros puntos del planeta, y luego hay lo que se llama políticas híbridas. Marruecos no se enfrenta directamente a España, contra España, pero utiliza el flujo migratorio, utiliza la cooperación antiterrorista, utiliza la ratificación o no de los acuerdos pesqueros con la Unión Europea para presionar a España. Son fórmulas que tiene Marruecos para complicarnos la vida, porque su objetivo, lo han dicho ellos, es que Melilla sea marroquí. Claro, Melilla tiene una situación, por ejemplo, económica bastante complicada. Hay una tasa de paro del 27% y la tasa de paro juvenil es del 62%. Ha habido un descenso muy importante del tráfico de mercancías en el puerto de Melilla. La economía de Melilla está muy castigada. Muy castigada porque Marruecos ha tenido mucho tiempo la frontera cerrada. Hace un año, como sabes, se abrieron las fronteras, pero no se ha abierto la aduana. Marruecos ha invertido mucho en dos puertos importantes, en Tánger y en Nador, y lo que quiere es que el comercio, el tráfico de mercancías no vaya a través del puerto de Melilla, sino a través de estos dos puertos, en Tánger y en Nador. Esto lentamente va asfixiando a Melilla. Te acordarás también que hace un año se aseguró que el gobierno de España y el gobierno de Marruecos se habían puesto de acuerdo para reabrir la aduana. Pues este es el momento en que la aduana, un año después, sigue cerrada. O sea, no se ha reabierto la aduana comercial, no se cumple con el régimen de viajeros en dirección Melilla-Marruecos, los vecinos de Nador no pueden entrar en Melilla salvo que tengan visado, no puede entrar pescado ni carne desde Marruecos a Melilla. Siguen cerrados los puestos fronterizos de Farana y Barrio Chino. Hace unos días estuvo Marlaska allí y dijo, bueno, esto es inminente.
Trabajando, como sabéis, no es una competencia exclusiva del Ministerio del Interior al respecto, pero los ministerios concernidos están trabajando y los dos países de una forma continuada para establecer las medidas.
Sí, sí, están trabajando de una forma continuada, pero Marruecos le sacó a Sánchez lo que Marruecos quería, el cambio de política con el Sáhara, y Marruecos no ha abierto la aduana. Ya digo que esto es una forma de asfixiar a Melilla, porque, por ejemplo, los vecinos de Nador entraban con bastante frecuencia a los barrios cercanos, las calles cercanas a la frontera, y hacían sus compras. Pues ahora no las pueden hacer. guerra o política híbrida. En este momento, según algunas fuentes, el CNI está estudiando si la compra de votos tiene que ver algo con, bueno, servicios secretos marroquíes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y precisamente la Junta Electoral anula los votos por correo depositados en buzones en Melilla, unos votos que son inválidos como marca la ley electoral, ya que no están remitidos por correo certificado. De esta manera, el personal de correos deberá depositarlos desde este mismo momento en la Junta Electoral de la Ciudad Autónoma para que puedan custodiarlos. Y un anuncio al que hay que sumar una nueva investigación sobre supuestas irregularidades en la tramitación de votos por correo, esta vez en La Gomera, en Canarias. La sospecha sobre al menos una veintena de certificados digitales ha obligado a la Fiscalía Anticorrupción a abrir diligencias. ¿Qué más sabemos, Santiago Morollón?
Se está investigando la tramitación de una veintena de certificados digitales para la supuesta emisión desde sus dependencias del voto por correo de otros tantos particulares, en algunos casos sin que estos ciudadanos interesados estuvieran presentes. Desde el Cabildo se asegura que no se tiene constancia de estas diligencias. La investigación está a cargo del Juzgado Único de San Sebastián de la Gomera, que ha rechazado anular cautelarmente los votos por correo. Es una medida que había solicitado el denunciante que ha propiciado esta investigación.
Y contamos que el precio de los carburantes alcanza mínimos anuales. Sigue en su camino a la baja, con lo que el litro de gasolina se sitúa ya en el euro con 57 céntimos y el de gasóleo en 1,41. Así lo refleja el último boletín petrolero de la Unión Europea, que incluye los datos de las más de 11.400 estaciones de servicio de España. Fernando Mañueco.
Sí, el último boletín petrolero de la Unión Europea corrobora que el precio medio de los carburantes, después de 10 semanas con descenso, se encuentra en su nivel más bajo de todo este año. De hecho, no se veía un precio tan moderado de la gasolina desde enero de 2022. Ambos tipos de combustible se mueven por debajo de los precios que tenían antes de que comenzase la guerra en Ucrania a finales de febrero del año pasado, y ambos están muy lejos de los máximos que alcanzaron el pasado verano, cuando, recordemos, superaron con holgura los 2 euros por litro. Esta semana, el litro de gasolina sin plomo de 95 octanos cuesta en las estaciones de servicio una media de 1,57 euros. El gasoil se paga a 1,41 euros.
Y la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser positiva para muchos ámbitos, pero cuidado, porque su capacidad para generar imágenes hiperrealistas puede ser un arma de doble filo. Además, muchas veces el objetivo son mujeres que aparecen sexualizadas en fotos y vídeos que han sido editados sin su consentimiento. Para defendernos de esta situación, Borja Azuara, abogado experto en derecho digital, acaba de explicar aquí en la tarde que sería necesaria una legislación similar a la que lucha contra la pornografía infantil, y además pide que, en caso de recibir estas imágenes, no las difundamos como usuarios.
Es decir, oiga, en realidad no es un delito contra la intimidad o contra la propia imagen, sino que es un delito de acoso, porque lo que se persigue con la excusa de esa imagen es que la gente acose a la víctima. Y eso lo que hay que intentar es resolverlo con un tema de educación, de que cuando alguien vea una foto así, se revuelva contra el delincuente, no contra la víctima.
Y Javier Tebas defiende la actuación de la Liga en la polémica de los insultos racistas. Luis Munilla.
Larga comparecencia de Javier Tebas, que estamos contando en Tiempo de Juego para cope.es y en todos sus canales. El presidente de la Liga está dando explicaciones de su gestión del caso Vinicius ante más de un centenar de medios de todo el mundo, Carlos Ganga.
Llevamos más de una hora de comparecencia. Asegura Tebas que están siendo días difíciles para el presidente de la Liga porque le han acusado de ser racista. Reconoce que se equivocó intercambiando mensajes con Vinicius en las redes sociales, aunque lo que pretendía era demostrar todo lo que hace la Liga contra el racismo. Importante, anima a Vinicius a abandonar un terreno de juego si se repiten estos insultos. Dice Tebas que mono o negro no son insultos, son delitos, y que los recibe porque es un gran jugador y no porque sea provocador. Afirma que ni España ni la Liga son racistas y repite que quiere más competencias para sancionar. Incluso que sería bueno quitar puntos a los clubes implicados.
En todas estas denuncias y todo lo de los juzgados, tengo que recalcar que hemos ido solos. No nos acompaña nunca ninguna institución, ni desde el Consejo Superior de Deportes, ni la Federación, ni en el caso de Vinicius, el Real Madrid. Hemos estado siempre solos. Por eso queremos competencias, porque con competencias estamos seguros que en meses resolvemos este problema.
Se acaba de exponer todo lo que acaba de exponer. ¿Por qué el Real Madrid habla de pasividad de la Liga?
Esa pregunta corresponde al Real Madrid. Yo solo puedo decir que nosotros, cada vez que teníamos diligencias con el número de la Fiscalía o del juzgado, se lo comunicábamos al Real Madrid.
Hoy además termina la jornada 36 de Liga con dos partidos: Mallorca Mallorca Valencia a las 7:30 y Osasuna Athletic de Bilbao a las 9:30. Todo en tiempo de juego desde las 7:30 en Cope Más. Y en la 18ª etapa del Giro de Italia, victoria del italiano Filippo Zana. Geraint Thomas mantiene la maglia rosa tras aguantar a Roglic y Almeida cede 21 segundos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Baja la temperatura por debajo de los 20 grados en Cibeles, pero de momento se mantiene sin llover por el centro. Puede hacerlo, eso sí, en cualquier momento. Se esperan chubascos y tormentas ocasionales. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han activado ya el nivel amarillo del Plan Especial de Protección Civil por lluvias y tormentas. El aviso se prolonga hasta las 8 de la tarde de mañana. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de salida en la 2, en Torrejón, está generando un kilómetro de atasco. El segundo, en la M40, Vallecas, sentido A3, 3 kilómetros de retenciones. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y M607, El Goloso. Y de salida, en la A3, en Rivas y Arganda, y A4, Pinto. En la M40, en Coslada, sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Federación Española de Bancos de Alimentos alerta de que la pobreza alimentaria sigue cronificándose en España. Hay más de 1.200.000 personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Además, en ciudades como Madrid y Barcelona, el número de personas atendidas ha repuntado en el primer trimestre de 2023 con respecto a los datos de diciembre de 2022. Hablamos con Fernando Domínguez, de la Asociación Nazaret, una de las entidades beneficiarias del Banco de Alimentos.
La Asociación Nazaret se fundó en el año 1977, muchísimo antes de que existiera el Banco de Alimentos. Mi madre, que fue la fundadora de la asociación, ya empezó a repartir alimentos a familias en el barrio de San Blas. Y desde entonces hasta ahora, desde el año 77 hasta ahora, seguimos ayudando a las familias. Nosotros todos los beneficiarios que tenemos, 660 familias aproximadamente, y nada, los damos de alta y hacemos una entrega mensual.
Para hacer frente a esta situación, la Fundación La Caixa y CaixaBank impulsan la cuarta edición de la campaña solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos. Como en las ediciones anteriores, la iniciativa arranca con la aportación de 1.000.000 de euros por parte de la Fundación La Caixa. Hasta el 7 de julio se pueden realizar donaciones a través de Bizum, enviando una aportación a la causa 38014, a través de la red de cajeros automáticos de CaixaBank, a través de la plataforma de banca digital CaixaBank Now y por medio del portal www.caixabank.es. Todo para ayudar a personas y familias como las que acoge la Asociación Nazaret.
De estas 660 familias hay 180, más o menos, que son personas ancianas o enfermas, y a estas personas esa entrega mensual se lo hacemos en su propia casa. O sea, tenemos un grupo de voluntarios. Bueno, Nazaret, digamos, está exclusivamente gestionada desde el 77 con voluntariado. O sea, no solamente hacemos el reparto de alimentos, sino que también hacemos colonias de verano, por supuesto también con niños de estas mismas familias. Los que pueden pagar, pagan, y los que no, pues no pagan o no pasa absolutamente nada. Hacemos también actividades de apoyo escolar, actividades de tiempo libre.
La recaudación se distribuirá por todas las provincias españolas a través de los 54 bancos de alimentos asociados a FESVAL, como la Asociación Nazaret.
Todas ellas están en situaciones complicadas, ¿no? Hasta el punto de que si no recibieran este tipo de ayuda, pues es que no, yo no, en fin, que vamos, yo creo que pasarían hambre o como mínimo estarían alimentadas o infraalimentadas, porque es que no les llega, está todo carísimo. A veces oye uno la pobreza, ¿no? Es que es más que pobreza, es casi miseria.
Entre las ediciones de 2020, 2021 y 2022, esta iniciativa ha recaudado cerca de 7,5 millones de euros, con lo que se han conseguido 7.900 toneladas de alimentos básicos. Así que tanto la FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos, como la Fundación La Caixa y CaixaBank, hacen un nuevo llamamiento a las empresas y a la sociedad española para que continúen mostrando su solidaridad con quienes más lo necesitan.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Fíjate, estamos ya 25 de mayo, queda un mes escaso, diría yo, ¿verdad?, para que termine este curso escolar. Si hay algún cambio de normativa de cara al curso que viene, pues lo normal es que ya estés enterado. No sé, quizá una actividad extraescolar nueva, el cambio del uniforme, una ampliación del servicio de comedor, vamos, cosas más o menos normales. Pero, ¿y si, por ejemplo, te dijeran, te llegara un escrito, una circular, que a partir del curso que viene tus hijos tienen que llevar mochilas transparentes para evitar que se produzcan fugas de seguridad y, ojo, posibles tiroteos? Bueno, aquí en España, como es lógico, sería, vamos, realmente asombroso, ¿no?, recibir algo así. Nos llamaría muchísimo la atención. Pero esto que te cuento son medidas reales que se van a implantar a partir del curso que viene en el condado de Broward, en Florida, el sexto del sistema de escuelas públicas más grande de Estados Unidos, con más de 250.000 estudiantes. Y no es la única. La última semana de clase, del 2 al 8 de junio, los niños ni siquiera van a poder llevar la mochila. La verdad es que solo de pensar en el motivo se le queda a uno el cuerpo frío, ¿no? Sobre todo cuando precisamente estos días se ha cumplido un año del tiroteo de Uvalde, en Texas, en el que dos maestras y 19 niños fueron asesinados por un joven de 18 años. Fue el tercer tiroteo más mortífero en colegios de Estados Unidos. Y no solo eso, es que en 2022 ha pasado a la historia como el año en el que más niños y adolescentes han muerto por culpa de los tiroteos en Estados Unidos, un total de 1.637. Son cifras tremendas, realmente. Y claro, de ahí estas peticiones, ¿no? Bueno, no peticiones, obligaciones. Que los niños pequeños, tengan que acudir al colegio con una mochila totalmente transparente para intentar evitar, pues, en la medida de lo posible, masacres de este tipo. Voy a saludar a Nuria Calvo, es una madre española que vive precisamente allí, en el condado de Broward, donde se han implementado este tipo de medidas. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tengo buenos días para ti. Buenos días para ti. Gracias por atendernos. He de decir que nos hemos enterado de todo esto gracias a los vídeos que tú, como creadora de contenido, has ido publicando desde allí en redes sociales. Desde aquí es algo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Yo no sé, cuando tú recibiste esta información de que los niños el curso que viene tienen que ir así, ¿qué pensaste?
No, claro, opino lo mismo, porque a mí tampoco me cabe en la cabeza, y sobre todo por el motivo por el que es, ¿no? Que te pone un poco como en una alerta muy desagradable. Nada, en realidad aquí es, pues eso, allá donde fueres, haz lo que vieres. En cuanto que mandaron que todo el mundo necesitábamos una mochila transparente en el condado, a partir de agosto, que aquí empiezan las clases en agosto, pues todo el mundo empezó a mandar enlaces. Yo la he comprado aquí, yo la he comprado en Amazon. O sea, todo el mundo se pone a comprarla. En realidad, es que no te lo cuestionas. En realidad, la compras porque sabes que es como una medida de seguridad más, pero se te queda una sensación súper desagradable.
Uh-huh. Entiendo que tú ya las has comprado, Nuria, ¿no?, para tus hijos.
El primer día.
Cualquiera lo puede ver si entra en tu Instagram, por ejemplo, pues es lo que es básicamente una mochila transparente donde se ve todo el interior, todo lo que el niño lleva dentro. ¿Qué dices tú? ¿Qué puede llevar dentro el niño? Por cierto, dentro de la mochila también tiene que llevar, pues no sé, si el estuche, por ejemplo, otro tipo de cosas que lleve, ¿también tienen que ser transparentes o no?
Todo. Excepto, ahora por lo visto la botella sí que puede ser de estas de termo, que te aguantan el frío de la bebida y tal, pero lo que es el tupper donde llevan la comida y la bolsa donde llevan la comida también tiene que ser transparente.
Bueno, uh-huh. O sea, para que se vea absolutamente todo, pero vamos a ver, cuando a ti te dicen esto, como al resto de los padres, cuando se aplica esta nueva norma que tenéis que cumplir, la justifican por fugas de seguridad en el colegio. ¿Pero a qué fugas de seguridad se refieren? ¿Qué han encontrado, Nuria?
Pues Pues mira, ha pasado que días atrás, ya, semanas atrás, claro, estamos en un país donde la tenencia de armas es legal. Entonces, cualquier niño en su casa, o sea, ojalá que no, pero ha pasado que, pues, por ejemplo, un día encontraron un cargador de balas, de arma de fuego, pero vacío. Pero claro, eso igualmente pone en alerta todo un protocolo de seguridad en el que pues se cierra el colegio, se investiga, bueno, pues has encontrado el cargador, pues empiezan a mirar pues de dónde viene, quién lo ha traído, si hay más cosas, empiezan a llegar todos los sheriffs, cierran toda la parte del colegio. Entonces, claro, el protocolo es tan grande por cualquier cosa que encuentren que lo que intentan evitar es eso, ¿no? O sea, que los niños no lleven cosas como de juguetes, pero que no lo son, y que además pueden poner en peligro también a otros niños.
Jo, es que, claro, visto desde aquí, pues es que uno oye y escucha estas noticias terribles de los tiroteos, pero claro, al fin y al cabo lo ves muy lejos. Me imagino que cuando uno vive ahí, y tus hijos van a ese colegio, y encima te dicen que lleves una mochila transparente, pues yo no sé cómo dejas a los niños en el cole todos los días. O uno no lo piensa mucho, o tiene siempre muy presente que esto podría llegar a ocurrir y que incluso un niño podría colar en una mochila un arma.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros desde el minuto número uno en el que visitamos el colegio nos dimos cuenta de las super medidas de seguridad que hay para entrar en el colegio, y tanto para entrar como para salir. Entonces, claro, lo que a ti se te viene en la cabeza, que son los tiroteos, que es lo que a todo el mundo se nos viene a la cabeza. De hecho, el que habéis comentado de Texas fue como el que se nos quedó a nosotros antes de venir para acá. Sientes como que en ese momento estás un poco protegido porque el colegio realmente tiene mucha medida de seguridad. Pero claro, los niños en las mochilas pueden llevar cualquier cosa también. Entonces, tú te lo tomas como otra medida de seguridad más, pero no dejas de ser una medida de seguridad que estás tomando sobre los niños de problemas que deberían de tomar los adultos, ¿sabes?
Pues sí, la verdad. Por ejemplo, ¿tus hijos cuántos años tienen, Nuria?
Mis hijos van a cumplir 8 y 6 ya.
Ya, pero aún así, que estamos hablando de niños muy pequeños. Dices, oye, que a lo muy mejor, pequeño. Claro, que yo, que no, como bien decías, al final han encontrado en una mochila un cargador, que a lo mejor lo pilló en casa un niño, pues fíjate, de 6 años y lo metió en la mochila y se lo llevó al cole. Pero al final, bueno, vamos, que no sé si te parece una medida exagerada.
Me parece exagerado en cuanto a el impacto que tienen los niños, ¿no? O sea, en cuanto a que estamos poniendo el foco en los niños, pero que en realidad el niño no debería de coger un cargador de un arma de su casa. Claro. Porque en casa no debería de haber un cargador de un arma, ¿sabes? Pero toda seguridad en este estado donde el arma es legal, pues toda seguridad para mí me parece poca.
Oye, así, Nuria, que, sí. ¿Y tú esto se lo comentas a los niños? ¿Lo habláis con los niños, aunque sean pequeños? Es decir, le cuentas, mira, tienes que llevar una medida transparente por esto, ¿o no?
Sí, 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 sí. Tal cual, abiertamente se lo digo. No le he dicho que lo de los tiroteos, pero sí que les he dicho que hay niños malos que pueden llevar cosas que pueden hacer mal al resto de niños. Entonces, que hay que protegerse sobre esos niños o personas que quieran llevar cosas para hacer mal. También pasa con el tema de los simulacros. Nosotros en España no tenemos simulacros de tiroteos, pero aquí los hay. Entonces yo he tenido que hablar abiertamente con ellos y decirles que está el simulacro de fuego, el simulacro de los tornados y de los huracanes y el simulacro de las armas de fuego, pues porque en este país hay gente que tiene armas de fuego por la calle.
Y ahora llegan las mochilas transparentes. En fin, Nuria, hablabas antes, por cierto, una última cosa, de esas medidas extraordinarias de seguridad que hay en cualquier caso en los colegios. ¿Qué medidas son esas?
La última semana, por ejemplo, del día 2 al día 8, no tienen que llevar mochilas. Directamente llevan todo como en bolsitas de estas para tirar a la basura. Aquí hay dos vertientes, porque claro, ahí ya han empezado los chats a echar fuego, ¿no? Entonces hay dos vertientes. Una, que por lo visto al final de año se producen las bromas entre comillas, que no son nada de bromas, porque de hecho han causado muertes, ¿vale? Y son bromas, pues con todo el mundo sabemos con lo que es, pues con armas de fuego, ¿sabes? Y luego la otra vertiente, que es que claro, los tiroteos en colegios pasan cuando el periodo lectivo está activo. Entonces, cuando va a acabar el año, pues ya es la última semana en la que, si tiene que pasar algo, pues pasaría la última semana.
O sea, que es el periodo crítico, justo esos últimos días del curso. Pero seguridad también a nivel de, no sé, seguridad privada en el colegio, controles de entrada y salida, no sé, ¿qué otro tipo de seguridad dices que hay?
Bueno, los sheriffs están en la puerta.
Ajá.
Tanto a la entrada como a la salida están en la puerta y también controlan el acceso de los coches. O sea, solamente pueden acceder los coches al periodo del colegio que vayan a dejar y a traer niños. Si no, te tienes que dar la vuelta y irte para otro lado. Entonces, como que está muy controlado la última semana, está muy controlada.
Bueno, pues la última semana muy controlada y el curso que viene con mochilas transparentes en el condado de Broward, donde vive Nuria Calvo y que, por lo que veo, no es algo extraordinario, sino que pasa en escuelas de Estados Unidos y para vosotros, en Florida y en otras partes, bueno, pues es una cosa normal que no debería serlo, desde luego. Nuria Calvo, gracias y buenas tardes.
A vosotros, ha sido un placer.
Y sí, lo sé, que has tenido que esperar, que de hecho has estado esperando. Pero, oye, que no esperes más, ¿eh? Que la respuesta no es híbrido o eléctrico, la respuesta es e-Power, la ingeniosa alternativa de Nissan con la que consigues conducción eléctrica, pero sin enchufes. ¿Y cómo? Pues transformando gasolina en energía eléctrica y consiguiendo hasta 1000 kilómetros de autonomía. Anda, venga, acércate a tu concesionario Nissan y prueba e-Power. They learn to rely, and your job is responsive. Having faith, amazing game. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is really honest devotion. Warranty, can't help but show. Bueno, música de Tina Turner.
No quiero perderte.
En este día, ¿no? En homenaje a esta grandísima cantante. Este huracán en el escenario que nos dejó ayer. La verdad es que, como decía Rosa, fue un bombazo. Hay una noticia que nos, no sé, a mí me resultó...
Sí, una pena.
Una pena enorme. Sí. Bueno, que estamos hablando de que un señor ha sido despedido por pasar mucho tiempo en el baño durante su jornada de trabajo.
¿Di cuánto tiempo?
Entre 3 y 6 horas.
O sea, no es mucho tiempo, es una eternidad.
Bueno, a ver, hemos comentado aquí al pobre hombre, a lo mejor le pasaba algo, pero es que aunque te pase algo es demasiado tiempo, o sea, no sé, a lo mejor se distraía, se quedaba dormido, no dormía por la noche.
No, a lo mejor es que la empresa tenía cámaras, en el baño y sabía lo que hacía. No creo que eso sea, sí, en España no creo que eso sea posible, conforme a la ley, por lo menos.
Es posible, claro.
Gracias a Dios.
Claro, aquí todavía creemos en la intimidad.
Estaría bueno.
Bueno, y Rosa Rosado, de todas formas, es que está muy en contra de aquella gente que se demora mucho tiempo en el baño porque no entiende qué hacen.
Rosa Rosado está muy en contra de muchas cosas.
Es cierto.
Lo pensaba, digo, pero...
No sé qué le pasa.
Estoy en campaña electoral.
Nuestra Rosa está...
Es el momento de las reivindicaciones.
Muy enarbolada.
No es cierto. La verdad es que me da igual, pero me
hombre, depende, ¿no?
Me produce mucha...
Depende de si
sobre
hay...
Sobre todo cuando tienes que esperar una gran cola para entrar
al baño.
Sí,
soy la que está esperando, ¿no? Pero que me provoca mucha curiosidad porque es que es un misterio por resolver esto. ¿Ah, que sí? La gente tarda tantísimo en el baño, pero ¿qué hacen dentro?
O sea, que tú quieres que la gente que nos escucha nos diga qué hacen en el baño.
Sí, pero yo creo que...
Bueno, necesitan su tiempo. Take your time.
Sí. Va a ser difícil, llegar a una conclusión esta tarde.
Buenas tardes, gente. A ver... Habéis tocado un tema horroroso en mi casa. Somos 4 y la única chica yo, o sea, mis 2 hijos, mi marido y yo. Marido, voy al baño, se mete con el móvil. ¿Puede tardar? Es que no lo entiendo. Me pasa como a Rosa, no lo entiendo. A lo mejor le digo, oye, ¿qué pasa? Ala, ya se oye la cadena, se lava las manos y sale. No lo entiendo. Y tengo a mi hijo mayor que le pasa igual. Se meten en el baño hasta que le dices, oye, pero por eso, porque se tiran un montón de tiempo en el baño. ¿Qué hacen en el baño? Eso, se van con el móvil.
Bueno, luego hay otra cosa, fíjate, ahora que yo estaba oyendo a esta oyente, que no es solo el retrete, luego está la ducha, porque, por ejemplo, hay adolescentes que no quieren ver el agua ni en pintura, y hay otros, o los mismos, que cuando se meten en la ducha, bueno, allí están debajo del agua 20 minutos, y venga agua, y tú pensando en los pantanos vacíos, ¿eh? Tú pensando en los pantanos vacíos, tú pensando en la factura del agua caliente, el agua caliente hay que pagarla, en el termo, y venga la ducha, pero hombre, muchacha, pero no, que me estoy lavando el pelo. Digo, ya, hombre.
Pero los niños en general, desde pequeños, no quieren entrar, pero cuando entran no quieren salir.
No salen, no, pero los niños los metes en la bañerita,
claro. Los pequeños los manejas todavía, el adolescente no, desde luego. Y lo normal es que tardemos más las mujeres. Entonces, no sé, hay hombres que de la marinera, ¿eh? También.
Buenas tardes a la gente. Mi exmarido se metía en el baño y, vamos, se tiraba casi una hora muy, muy fácilmente. Y un día estábamos de compras y le dio que tenía que entrar a un baño urgentemente. Entonces entramos a un bar. Él se fue para el baño, yo me puse en la barra, pedí un café y, madre mía, la cola que formó. Yo estaba avergonzada. El camarero me miraba como que uno de los que estaba en la cola vino a decirle al camarero si el baño estaba cerrado. Ah, jamás volví a ir a esa cafetería.
Normal, ¿cómo va a volver?
La vergüenza que pasaba, ¿eh?
Sí. La cola que formó.
Pero tú, por ejemplo, si hay alguien que lleva mucho tiempo, ¿no?
Yo le doy en la puerta.
Claro, la puerta te... Oye, ¿te pasa algo? Tú eres de sí.
Yo doy.
A mí me da también. Pues a mí me da mucho apuro llamar a la puerta.
Hombre, si llevas un rato ya.
Ya, pero me da mucho apuro. Pues
igual ha dado un mareo.
No sé.
Yo llamo o hago como que intento abrir para que...
¿Ocupado?
No. Como que intento abrir para ver si se da por aludido.
Eso es otro tema, que claro. Las veces que no lo cierra.
Bueno, claro, pero que tienes miedo de quedarte encerrado adentro.
Eso
también es verdad.
Yo
día,
si no cierro la mano, la tengo ahí, intento
sí,
y hacer...
Sí, intentamos poner la mano.
Bueno,
las chicas tenemos otro concepto. La puerta cerradita.
No sé yo si esto es un problema de sexo, ¿eh?
A ver si estamos
ya con el micromachismo o el microfeminismo.
No, eso lo has sacado tú. Y otra cosa te voy a decir. Sí. ¿Por qué nos complicamos tanto últimamente con el dibujito de la puerta?
Bueno, eso es
otra. Sea para hombres o mujeres.
Sí. Bueno, yo te digo que... me encuentro con unas dificultades interpretativas crecientes.
Eso es.
¿Esto qué es? No se sabe lo que
¿dónde
hay.
¿Dónde entro? Pues lo mismo...
¿Es un señor con una chistera? ¿Es una chica con un cancán? ¿Qué es eso?
Eso vale, pero ¿y esto?
Hola, buenas tardes a la gente. Mirad, en un bar había dos puertas de los servicios y en uno había un sol y en el otro había una luna. Y la luna... Sé que es un satélite y el sol es una estrella, pero al mismo tiempo el sol es masculino y la luna es femenino. Total, que estaba haciendo mis necesidades y no supe dónde entrar.
Vale,
gracias.
Ahí estaba claro. Sol y luna. Yo en el sol, hombre.
Pero,
satélite. Esto significa un nivel de lingüístico muy elevado.
Pero
hay sitios que es el dibujito. Yo voy a algo mucho más simple. Yo no hago tantas cábalas, sobre todo porque está aburrido, ¿no? Sino que dices, pero vamos a ver, ¿esto qué representa?
Efectivamente.
¿Esto qué es?
Porque, bueno,
¿un paraguas o una sombrilla?
Las
chicas usan paraguas también, claro.
Sí.
¿Esto qué? ¿Un bastón o un palo?
Ahora yo creo que ya es mejor no poner nada y se acabó.
Hay que poner, quitas de problema. No,
claro,
diversidad
claro.
Total.
Hombre, lo que pasa es que a alguna chica le resultará molesto abrir la puerta y estar viendo allí.
Pues, no, pero es que hay que quitar eso, hay que quitarlo. Los urinarios esos de pie hay que quitarlos ya.
Claro, yo también.
Yo también, porque sí.
Porque siempre se acaba viendo.
Yo tenía,
aunque no quieras ver, pasas por la radio y abres la puerta del baño y ahí están de pie y dices tú, no.
Yo tenía unos amigos
que
eran cinco chicos y la madre ya desesperada le puso un urinario de pared. Bueno, por razones venga. Higiénicas.
Pero en el cuarto, ¿no?
¿Qué no, no.
En el dormitorio? Y que cerraran la puerta
no,
y
pues, ala. No, pues me acuerdo de aquel baño que era una casa.
¿Qué hace la tanto tiempo dentro del baño? Es el misterio que queremos intentar resolver esta tarde, por favor.
¿Cuánto tiempo consideramos
déjanos
razonable?
Tus mensajes.
Rosa,
en el...
Yo 2 minutos, como 6, mucho. 0,
2 minutos 7, más. 15, hombre, ¿alguien puede haber comido bueno, mucho arroz?
607-15-060.
Mucha manzana.
Oye, que se nos está acumulando todo, vamos, las noticias además que no paran de salir, el voto robado, no, voto robado no, menos mal, todavía no hemos llegado a eso.
No.
Pero comprado, fraude, o supuestamente electoral. Comprado también, porque hay otro caso, 13 detenidos, en Albudeite, Murcia, por fraude electoral, entre ellos candidatos del PSOE. En fin, lo iremos contando porque es que es un no parar.
Un no parar.
Pero hablando de esta campaña electoral, vas a entrevistar justo en unos minutos a Rita Maestre, candidata a la alcaldía de Madrid.
Tenemos por aquí ya a Rita Maestre, para quien no la conozca en exceso, es la candidata de Más Madrid, que es lo mismo que Más País, que es lo mismo que Errejón, y ha sido concejala, ya ha sido concejala de gobierno con Manuela Carmena en la anterior legislatura. A ver qué nos cuenta.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días, Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast. En la región
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rinri, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate 2 gafas graduadas de marca por el precio de 1. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde COPE tenemos a Rita Maestre, que es candidata de Más Madrid a la alcaldía de Madrid. Rita Maestre, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
En su programa electoral insiste en que todo Madrid se convierta en zona tensionada. Claro, con la actual ley de vivienda eso significaría que se le pone tope al precio del alquiler. Esto, por ejemplo, en Barcelona no ha funcionado muy bien.
En toda Europa, en Dinamarca desde los años 70, en Holanda desde los años 80, en Nueva York desde hace más de 30 años, en muchos países anglosajones, occidentales y europeos, el mercado convive con la regulación. Yo creo que es muy importante deshacer caricaturas e ideológicas. Es perfectamente posible. El ejemplo de Nueva York es muy claro, ¿no? El 47% de las viviendas en Nueva York tiene un tope al alquiler. ¿Ha reducido eso la oferta en Nueva York? Desde luego que no. Hay que hacer muchas cosas a la vez para afrontar un problema que en Madrid es el principal desafío que tienen las familias y las empresas, porque hablamos de pagar la casa, pero también hablamos de pagar los locales. Y hay que hacerlo con cabeza y con sentido común. Repito, el mercado convive con la regulación en la mayor parte de los países de la OCDE. Regulación no significa acabar con el mercado. Significa que en momentos complicados como el que estamos viviendo en Madrid y con la entrada, sobre todo, en el mercado inmobiliario de un actor muy fuerte, que no son las familias que tienen un piso o dos pisos que han recibido en herencia, sino fondos de inversión que compran bloques completos y expulsan a los vecinos o aumentándoles por dos la renta. Yo creo que un alcalde, una alcaldesa no puede contemplar esa realidad y decir que no puede hacer nada y que no hay nada que hacer. Creo que hay que defender los intereses de esos vecinos, que son vecinos de Madrid, y que en ese sentido tiene que ir la regulación de un alquiler, para la que el primer paso tiene que ser tener datos. El Ayuntamiento de Madrid no tiene datos propios sobre el precio de del alquiler.
Hombre, no hace falta tener muchos datos para saber que el alquiler es muy caro en Madrid. Pero en el 22 ya había tope, o sea, antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda, y eso ha supuesto subida del precio de la vivienda y menos vivienda en oferta.
Bueno, hay menos vivienda en oferta en Madrid hoy, 4 años después y sin ningún tipo de regulación. Hay un 32% menos de oferta disponible en el mercado inmobiliario en Madrid hoy en comparación con hace 4 años. Así que si hay un problema de oferta, desde luego no se puede circunscribir, me parece, a una sola ciudad. Y yo lo repito, creo que el precio y la contención del precio, de la subida del precio, tiene que ser compatible, es compatible con muchas otras cosas. Hay que construir vivienda pública, pero por supuesto hay que construir vivienda privada en Madrid y hay que aumentar la oferta privada en Madrid. Hay que comprar también solares, inmuebles y edificios en el mercado y hay que incorporarlos al parque público de vivienda. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer en Madrid es transformar, modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que el ayuntamiento pueda comprar a precio de mercado edificios, solares e inmuebles que hoy se mueven entre privados y que el ayuntamiento pueda participar a través de una compra preferente para incorporar muy rápidamente al mercado público, al parque público de vivienda, muchas viviendas para poner en alquiler. Con la vivienda hay que hacer muchas cosas a la vez. Yo creo que lo que no podemos asumir es una receta fracasada, que es la de no hacer nada, y una receta que si tiene solución, pero, o si se ofrece soluciones, es dentro de 10 o de 15 años. Claro.
Ya, pero el tope también es una solución fracasada.
No es verdad. No funciona, como digo, en la mayor parte de las ciudades europeas donde conviven el mercado y la regulación.
En Barcelona, por ejemplo.
En Barcelona el precio de la vivienda ha subido cuando se ha eliminado esa regulación. Hoy no está vigente el tope al precio del alquiler en Barcelona. Fue una regulación que duró menos de un año y cuando se produjo la subida fue posteriormente a la eliminación de ese tope, que ahora mismo no está vigente en Barcelona.
Ya, pero repito, el dato del 22, la subida ha sido clara.
En Madrid, el 11%. En Usera, el 24%. En Villaverde, el 18%.
Ya, pero porque había tope el 22, ¿no?
A Madrid nunca ha habido ningún tope al precio del alquiler ni de la vivienda, jamás.
Bueno, ya se había establecido un tope. O sea, antes de la ley de la vivienda ya regía un tope. Había una normativa nacional.
La ley de vivienda se ha aprobado hace muy pocas
semanas. Ya, pero antes había una normativa nacional antes de que entrara en vigor.
No sé a qué te refieres.
A un tope que había establecido ya. ¿No había un tope establecido antes de que entrase en vigor la ley de vivienda?
Vinculado al IPC.
Sí, claro.
Claro, sí.
¿Y eso ha provocado subidas del precio?
No, eso no ha provocado subidas del precio. El precio de la vivienda llevaba subiendo en Madrid. Fíjate, la primera vez que yo le pregunté a Almeida por esta cuestión fue hace casi 3 años en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Él me respondió que no iba a hacer nada. En su momento, el precio de la vivienda lleva subiendo en Madrid, en España, en el mundo, en Europa, desde hace muchos años. La primera regulación en Alemania a los precios de los alquileres la pone el partido de Merkel, no en Berlín, en toda Alemania en el año 2015. Nos enfrentamos a un problema que tiene que ver con la compra indiscriminada o masiva, más bien, de fondos, de muchos inmuebles, de muchos edificios y muchas viviendas en todas partes de Europa a la vez. Y yo creo que hay que hacerle frente a eso. Y creo que contemplarlo sin actuar es una receta fracasada.
Hay particulares que dicen, hombre, si es a este precio y con ese tope, yo dejo la vivienda vacía.
Yo creo que los particulares ahora mismo están bastante incentivados a poner sus viviendas en el mercado y repito que el problema no son los particulares. El problema no es quien tiene una casa o dos en Madrid. El problema, ni tres.
Tres o cuatro.
No, el problema es quien tiene 100 o 200.
Bueno,
no
pero es que son cuatro. Se considera un gran tenedor a cuatro con la ley de vivienda.
Bueno, cuatro viviendas es ya tener un parque bastante notable, pero creo que...
No es un fondo buitre, cuatro.
El problema fundamental son esos fondos. Son grandes compradores que tienen que ejercen una presión muy importante sobre el precio. Además de otra presión importante, que son los pisos turísticos en Madrid. Mira, en Madrid, en el centro de la ciudad de Madrid hay más pisos turísticos ilegales que niños censados, cuando miras los números. Son 15.000 viviendas menos que hoy operan al margen de la ley, de la ley estatal y de la ley de Madrid, que es como si tuviéramos 15.000 bares sin licencia o 15.000 industrias sin que pasara por allí sanidad a ver cómo se están haciendo las cosas o la policía municipal a ver si se cumplen los criterios de seguridad en materia de lucha contra los incendios, ¿no?
¿Qué hacemos con la ocupación?
Es ilegal, que yo sepa. Sigue siendo ilegal, que yo sepa.
Pero la ley de vivienda complica más el lanzamiento o la desocupación de viviendas y eso a la gente le preocupa mucho porque, esto no es Barcelona, pero hay barrios en Madrid con mucha ocupación.
Fíjate, la mitad de las viviendas ocupadas en Madrid son viviendas del IBIMA, del Instituto Público, del antiguo Instituto Público de la Comunidad de Madrid. Son propiedad de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el mismo partido desde hace 30 años. Son 2.000 viviendas públicas que están ocupadas con la ley de hoy y que no han sido desocupadas con la ley de hoy, ni con los recursos que tenemos hoy. Si hay un problema de ocupación en Madrid, que desde luego en algunos barrios lo hay, quien tiene responsabilidades de ocupar o desocupar esas casas son los responsables políticos de la comunidad y del ayuntamiento que en Madrid llevan gobernando 30 años. ¿Cómo va a ser culpa de una ley aún casi no aprobada un problema que lleva acumulado en Madrid 20 o 30 años en algunos barrios?
La ley ya está aprobada.
No está aplicada.
Y dificulta el desalojo. Servicios públicos. ¿Los servicios públicos necesariamente los tiene que prestar el ayuntamiento o se pueden hacer a través de conciertos? Porque hay gente en la izquierda que dice solo directamente a través de los funcionarios municipales.
Hay conciertos que funcionan muy bien. Por ejemplo, las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid, nosotros construimos 13 durante la legislatura de Manuela Carmena, funcionan a través de conciertos que gestionan fundamentalmente cooperativas de profesores y dan un servicio extraordinario, además de haber aumentado mucho las plazas de educación infantil en Madrid, que es algo muy importante porque el 90% de las familias se quedan sin ellas y una plaza privada en Madrid cuesta 500 euros al mes. O sea que es fundamental ampliar ese número de plazas y en algunos casos, este es un ejemplo muy claro,
o sea que sí,
esa colaboración público-privada funciona estupendamente. Pero también creo que sean a través de una prestación pública directa o indirecta, lo que tiene que garantizar un gobierno es que se preste con calidad.
Ya.
Y eso en
Hay que inspeccionar, hay que ver cómo se hace el contrato, hay que ver,
pues
¿no?
Eso hay que poner criterios más exigentes de los que hay ahora mismo. Yo creo que el ejemplo de las residencias en Madrid es un ejemplo de una mala gestión público-privada, donde lo público racanea al presupuesta muy abajo, pone criterios muy bajos, condiciones bajas, y la calidad del servicio es mala, tanto para los trabajadores prestan como para los beneficiarios.
Habla mucho Rita Maestre en los últimos días de empresa. Es extraño, ¿no? Que una izquierda... Podemos, por ejemplo, no habla de empresa, no le gusta.
Yo he gobernado esta ciudad, hemos gobernado esta ciudad durante 4 años y, por supuesto, la capital de España se gobierna junto a las empresas. Y creo que, además, el ayuntamiento tiene que retomar una acción mucho más propositiva, mucho más emprendedora en dirigir los esfuerzos públicos y privados en cuestiones importantes como la creación de empleo o como la reindustrialización de Madrid. Yo quiero que en Madrid vuelva a haber industrias y para eso el ayuntamiento tiene que dirigir los esfuerzos propios, pero también en facilitar los esfuerzos privados con ayudas fiscales, con cesión de suelos, con la puesta a disposición, por ejemplo, de los suelos industriales que tiene Madrid a las empresas tecnológicas o verdes que queremos atraer a Madrid. Uh-huh. Claro que una ciudad como Madrid se tiene que gobernar trabajando con las empresas y yo lo digo porque lo he hecho, porque lo sé y porque así fue el gobierno de 4 años de Manuela Carmena.
Eso es un discurso de izquierda cookie.
es un discurso de quien quiere gobernar para gestionar. Yo no entiendo quién llega a los gobiernos para pasarse el día hablando mal de la política o mal de otros. Yo quiero llegar a un gobierno para usar las herramientas de ese gobierno para hacerle la vida más fácil a la gente, que creo que es básicamente lo que nos piden, ¿no? Que la vida en una ciudad estupenda como Madrid, que es estupenda, sea un poco más fácil, que tardes menos tiempo en ir a trabajar, que te cueste menos la plaza de los niños, que tengas mejores condiciones en el cole de los niños o que haya pediatras en tu centro de salud o que tus calles estén limpias.
Ya.
Para eso gobernamos, para eso nos presentamos.
Rita Maestre, mucha suerte este domingo.
Un placer. Muy buenas tardes.
Momento ahora para acercarnos a los buenos consejos que nos trae Línea Directa. Aquí está ya Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Que aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros y ahora lo de ahorrar nos viene bastante bien con la nueva fórmula Coche Casa de Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Toma ya. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do.
Este álbum, donde estaba esta canción Private Dancer, que fue publicado el 29 de mayo de 1984, supuso de alguna manera pues el gran boom o la gran presentación al gran público, ¿no?, de Tina Turner, que ya era una estrella, pero esto lo convirtió ya en la gran estrella mediática y mundial y ya todo el mundo pues ponía este álbum a todas horas porque la verdad es que tenía un montón de canciones fabulosas como esta, por ejemplo. Bueno, hoy en la tarde, ¿no?, nuestro pequeño homenaje a la desaparecida Tina Turner, a la inolvidable ya Tina Turner, es volver a escuchar su música, que la verdad es que es una gozada, ¿verdad, Rosa Rosada?
Pero cualquiera de sus canciones,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Además te pones a recordar y te empieza a salir una y otra, ¿las conoces todas?
Mm. Qué buena.
Sí.
Bueno, y lo estamos comentando esta tarde. Ha sido despedido un señor, no ha sido en España, ¿eh? Estas cosas suelen pasar en otros países.
En China,
por ejemplo. Pero ha sido despedido por pasar demasiado tiempo en el baño durante su jornada de trabajo. Es que, a ver, 3 y 6 horas incluso que estaba en el retrete, pues hombre, eso no hay jornada laboral que lo aguante, ni empresa, ni jefe, ni nada, independientemente de lo que le pudiera pasar al señor. Y a cuenta de esta noticia, te estamos preguntando si eres de los que pasa mucho tiempo en el baño y por qué. Porque Rosa considera que la gente se entretiene.
Yo pienso...
A veces de manera justificada y otras no.
Yo pienso que hay gente que tarda mucho y que se recrea. Y que el móvil efectivamente ha venido a empeorar una situación porque prolonga mucho el tiempo de invertido en el baño.
Que uno de los grandes problemas es el teléfono móvil en el baño, ese y otros muchos. Y que luego a ti te toca hacer cola en esas puertas, sobre todo de los baños públicos, de cafeterías, del trabajo. Y en fin, esto no es de recibo.
No.
Y
no,
estamos
no,
preguntándote... ¿Qué es lo que pasa?
Efectivamente. ¿Y qué, quién es esa persona que se mete en el baño, eh? Que muchos lo sufrimos en casa con los hijos.
Muy buenas, gente. Bueno, pues voy a poner como ejemplo mi hijo, que le hemos prohibido que entre al baño con el móvil, porque es horroroso. Todo el día ocupado. Yo creo que lo hacía adrede. Y respecto a nosotros, pues sí, o te lee los prospectos antiguamente, o lo que vienen los tarros por atrás. Pero claro, la presbicia hace estragos y ya no me valen ni los prospectos ni los champuses para poder leer lo que viene atrás y pasar el dato. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo.
Ya ni eso.
A ver
ya
si nos acaba pasando también con el móvil tú, que nunca se sabe.
Bueno, hemos abierto también el melón de quedarse dormido en el baño, que también puede ser, y esto nos cuenta Juan de Valencia.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí sí me ha pasado. Salimos una tarde con unos amigos a tomar unas cervecitas y cayeron más cervecitas de las que tocaban. Fuimos a dormir a casa de un amigo y tal, y pues como no me podía mantener de pie para hacer mis cosas, pues nada, tuve hasta que sentarme. ¿Y qué pasó? Pues que me entró el sueño. Me entró el sueño y sin darme cuenta, ni sé cuándo empecé ni sé cuándo terminé, me quedé dormido. Aporreándome la puerta, ¿y creéis que yo me enteraba? Nada, nada, hasta que forzaron la cerradura, pudieron entrar y casi a tortazos me consiguieron despertar. O sea que historias para no dormir.
¿Pero qué me estás contando?
Bueno,
o sea, aporreando la puerta y no te despertabas. Esto, claro, así luego se queda la gente encerrada en los locales, en los baños, cierran el local y se quedan allí.
¿Y habrá gente que aproveche ir al baño para echar una siestecita en el
trabajo?
No
creo. A propósito, yo creo que a propósito no es el mejor lugar, ¿no? Para sentarte ahí, quedarte, dormir, darte una cabezada, pero pues que pongan siestódromos, yo qué sé, pero el baño no me parece el sitio, ¿eh?
No lo es.
Bueno, ¿por qué la gente tarda tanto en el baño? ¿Tú no entiendes qué hacen? ¿O qué haces tú, si eres tú de los que tarda? 607-150-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE,
vamos,
la radio en la que crees.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 6 de